Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos de regreso con usted para dar inicio a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo y reiterando nuestros mejores deseos para que aquellas personas que van a salir de vacaciones la pasen muy, muy bien, que regresen también relajados, descansados, en fin, con la pila a tope. Y para los que nos quedamos aquí, pues también a disfrutar lo que nos compete de esta ciudad, que la verdad es de que, pues, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Yo siempre les digo, ¿qué tal si ponemos un... amurallamos la ciudad para no dejar entrar a los que se fueron? ¿Se imagina eso? ¡Vámonos, muchachos! ¡Amurallemos la ciudad y no dejemos entrar a los que se fueron! Ya mero, ¿no? En cuatro días la armamos. Bueno, vámonos al resumen informativo. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum a banqueros bajar los intereses.
Tasa. Con todo y que el Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo.
Prepara el Infonavit más de 3,000 denuncias por presuntos actos de corrupción.
Fraudes por juicios masivos, fraudes inmobiliarios, fraudes contra el ahorro de derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes, corrupción de funcionarios del Infonavit.
Reportan 114 incendios forestales activos en México, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Hay 114 incendios activos, de los cuales 46 se ha logrado un avance de control del 80 al 100%.
8 de cada 10 gasolineras en el país vende la Magna por debajo de los 24 pesos, asegura la Profeco.
Tenemos un 82.3% de estaciones que se adhirieron a la estrategia y el precio promedio de la gasolina va disminuyendo y ahora está en 23.65.
Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Leo por aquí algunas de sus comunicaciones desde Paramount, California. El señor José Márquez, muchísimas gracias por su saludo. Don José, que tenga usted también una muy buena tarde-noche. Sergio Quesada dice, ¿de qué convento o de cuál templo eran las monjas que iniciaron con tradición tapatía de las empanadas de Semana Santa? Lo desconozco, don Sergio Quesada. Igual le voy a preguntar a Elías González a ver si él nos dice. Buenas tardes. Mientras uno sale con estrés y ansiedad de abandonar la ciudad para irse de vacaciones, a esas personas les notifico, no traten de nadar en cuerpos de agua, ríos, lagunas o presas. Al fondo de estos cuerpos hay lodo y ramas. Al caer a ese lugar pueden no salir, ya que el cuerpo lodoso aprieta los pies y piernas y eso no libera inmediatamente al bañista. Y por último, si toma no maneje, saludos, gracias por la atención, nos dice don Joel Casas. Pues don Joel, buena recomendación. Son cosas que se supone ya sabemos, pero a la hora buena, como dicen por ahí, pues no sé, también la pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Dicen, ¿me podrá ayudar? ¿Cómo puedo sacar mi constancia de situación fiscal? Gracias, Mariquita García. Mariquita, ya le comentaba yo, si usted va al SAT, la constancia de situación fiscal, mire, ni fila tiene que hacer. Y a las personas de la tercera edad, inmediatamente, vámonos, para adentro. Se la entregan en menos, me estoy tardando yo más en explicarle a usted que de lo que se la dan ahí en el SAT. Nunca la he sacado en línea y se lo digo porque... ¿qué fue? Hace como un mes yo tuve que sacar mi constancia de situación fiscal. Me tardé más en llegar, de veras, que en lo que me la dieron. Muchas gracias también a Fabi Alves, que dice que hay unas buenas empanadas, dice, de Alfer, repostería, riquísimas. Dice la de guayaba, pues no vamos a andar por aquí, Fabi, pero le agradecemos infinitamente su muy buena intención de alimentarnos el Jueves Santo. Pero no vamos a andar por acá, pero muchas gracias, Fabi, le mando un fuerte abrazo. Y don Alfonso Vázquez dice que se repita la efeméride de hoy. Bueno, pues la de hoy fue de un... ¿De quién fue la efeméride de hoy, Roberto Álvarez? ¿Te acuerdas? Percy Sledge, de Cuando un hombre ama a una mujer. Fue esa. Bueno, pues muchas gracias. No sé, déjame ver si convenzo a Roberto para que la repitamos. Percy Sledge, efectivamente. Gracias, don Alfonso. Y bueno, vayámonos ahora con este trabajo especial de mi compañero. ¿O tengo que hacer pausa? No, nada, dice Roberto que no. Bueno, al menos ya me concedió que no vayamos a la pausa, Roberto, para escuchar este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con la enfermedad de Chagas. ¿Sabe usted cuál es la enfermedad de Chagas? Pues esta enfermedad está presente en el 80% de nuestro país. Aquí escuchamos la información.
Se trata de una enfermedad que puede tener un desenlace fatal. Ataca a distintas partes del organismo y es provocada por un parásito transmitido por chinches. Es una enfermedad que afecta a más personas de las que podría creerse en un principio. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, con el objetivo de conocer más al respecto. La enfermedad de Chagas es una infección que puede causar serios problemas al corazón, al estómago y al sistema nervioso. Es provocada por un parásito presente en algunas chinches y que se transmite al ser humano. En entrevista con ADN 40, Adolfo Chávez Mendoza, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicaba cómo se produce la infección.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
Sobre el tema se habla poco, se ha difundido poca información, pero afecta a más personas de las que podría suponerse en un inicio. Algunas estadísticas afirman que en México viven por lo menos 1 millón de personas con esta infección, aunque otros estudios estiman que la cifra podría alcanzar los 4 millones. De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países de América Latina con más cantidad de casos y es una enfermedad que puede resultar mortal, advertía Chávez Mendoza.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
La enfermedad está presente con mayor prevalencia en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que existe un riesgo de transmisión en el 80% del territorio nacional. Ubaldo Mendoza vive en Oaxaca. A él le diagnosticaron la enfermedad y así compartía su testimonio con Médicos Sin Fronteras.
Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar una muestra. Bueno, habían varios programas y pues yo fui a eso. Llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio. Me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto, si tenía, pues ya pues allá me dijeron que sí tenía la enfermedad de Chagas. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso.
Algunos de los síntomas que pueden presentarse son lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares y hasta dificultad para respirar. Es una enfermedad que incluso para algunos médicos pasa desapercibida, reconocía Carla Acosta Viana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
Lo más crítico de la enfermedad es cuando el parásito termina por alojarse en algún músculo hueco como el corazón. Puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde, advertía Foro TV Paz María Salazar de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20 como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta el todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
La enfermedad es tratable y el diagnóstico oportuno es fundamental, así como apostar a la prevención, especialmente en materia de limpieza y cuidado con los alimentos. Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Se da cuenta usted de qué tan vulnerables podemos ser los seres humanos que un parásito microscópico pueda tumbarnos? No importa que midamos 1.50, 1.60, 1.80, 1.90, un microscópico parásito puede acabar con nosotros. Y ahora, a propósito de la comida, hay que tener muchísima precaución también con los alimentos que durante la temporada de calor se echan a perder más rápidamente. Entonces, tenga usted también mucho cuidado con lo que come, particularmente en la calle, porque ¿quién le garantiza a usted que realmente el alimento está fresco? Si en casa, siendo uno cuidadoso, de repente por ahí se echa a perder algún alimento, ahora imagínese en la calle, pues que lo que importa es vender, no importa, pues si ya estaba medio echado a perder, échale más salecita para que no se sienta. Entonces, tenga mucha precaución, por favor. Saludo a mi compañero Fernando Núñez Santiago, Fer, con la información de inseguridad. ¿Qué otras cosas se han venido desarrollando en esa materia en las últimas horas? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi estimada Mercedes. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte que hoy en lo particular ha sido una jornada desde la madrugada bastante complicada en materia vial. Múltiples accidentes, choques aparatosos, vehículos volcados, en fin, pareciera toda una gama de colores, sabores, percances que se han registrado a lo largo del área metropolitana de Guadalajara. Pero sin lugar a dudas, a pesar de ello y de los incontables acontecimientos, destacan tres. Tres porque en ellos perdieron la vida varias personas. El primer caso tiene lugar al mediodía, tarde del día de hoy, justo en la carretera Chapala. Un vehículo que era tripulado por dos hombres, de manera preliminar se informó, el conductor de un vehículo de plataforma, así como un pasajero, pues fue impactado por un tráiler a gran velocidad. Esto hizo que el conductor perdiera el control del volante, se saliera del camino, terminara volcando y cayera justo en el sentido opuesto de la vialidad. Tras este acontecimiento, el presunto conductor de plataforma perdió la vida y el presunto pasajero de esta plataforma de transporte habría resultado con lesiones de consideración que requirieron su puntual atención. Del involucrado en este acontecimiento, pues simple y sencillamente se habría dado la fuga. Este hecho generó conflicto vehicular importante durante varias horas. Esto tras los trabajos que se llevan a cabo en esta zona para poder, de entrada, retirar el cuerpo y posteriormente retirar el vehículo. Estos hechos ocurren justo en la carretera Chapala, en la zona conocida como Zapote del Valle, o en las inmediaciones de esta colonia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, pero también en el municipio de Zapopan se registró un percance vial que cobró la vida de un motociclista. Se trata de un conductor que circulaba pues a alta velocidad y que se estampó en la parte trasera de una camioneta. Es un joven de aproximadamente 25 años de edad, justo el que terminó perdiendo la vida allá en las confluencias de Prolongación Pino Suárez y Prolongación Río Blanco, allá en la colonia Centinela de Zapopan. También en este caso tuvo que ser cerrada la circulación durante poco más de una hora, en tanto se llevaban a cabo pues todas las indagatorias pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado y los trabajos forenses. Sin embargo, Mercedes, pues estos no fueron los únicos casos. Y es que también en el municipio de Tonalá ocurrió un fatal acontecimiento. Otro motociclista, joven también además, perdió la vida cuando circulaba sobre la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, justo en ese sentido, de Tonalá hacia el municipio Tapatío. Justo al llegar a la calle Iturbide, ahí en la colonia Santa Cruz de las Huertas del municipio de Tonalá, autoridades localizaron el cuerpo de este motociclista bastante lesionado, y es que aparentemente, según lo señalado por los informes de los cuerpos de emergencia, el cuerpo ya había sido arrollado por varios vehículos que circulaban por la zona. Y es que este hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, en un acontecimiento que tuvo que dejar el cierre total de la lateral de esta importante vialidad, lo que afectó a cientos de conductores que conducían del municipio Alfarero hacia la zona, digamos, de la nueva central terminera. De acuerdo a información oficial, pues hasta el momento se investiga si este joven habría perdido el control y habría caído del vehículo y posteriormente habría sido arrollado por varios automóviles, o si es que algún vehículo que circulaba por la zona lo habría impactado y posteriormente arrollado. Pero también una tercera, hipótesis surge en este caso. Y es que justo, Mercedes, en esta zona, algunos sujetos delincuentes arrojan piedras a los vehículos o a los motociclistas con la intención de que estos se vean afectados, detengan su camino y acto seguido son asaltados. Y te lo digo porque ha sucedido en repetidas ocasiones y pareciera no tener fin, porque a pesar de que pasa este tipo de acontecimientos, continúa pasando. Pareciera que la autoridad se hace presente para ver quién es el nuevo afectado, lejos de montar algún patrullaje en la zona. Bueno, pues en este caso, ahí en la autopista fue localizada una piedra de grandes dimensiones, justo unos cuantos metros de donde se encontraba la motocicleta y el cuerpo de esta víctima. Por supuesto, esperar el peritaje de las autoridades, la autopsia correspondiente a la ley, para esclarecer este caso y cada uno de los hechos ocurridos en esta tarde, mediodía y mañana, y lo que va de estas últimas horas, Mercedes. Mi reporte.
Ninguna información aledaña al tema de el ataque hoy allá en Plaza Antares. ¿Alguna actualización?
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado se mantiene con su comunicado oficial en el que hace mención de los dos detenidos. Sigue sin marcar de manera oficial como tal la identidad de la persona fallecida, pero lo que sí señalan, y esto lo hemos estado platicando desde muy temprano con la Comisaría de Seguridad Pública, es que la investigación completa la dará a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Entonces estaremos muy pendientes de que la Fiscalía Estatal pueda brindar más información al respecto sobre este acontecimiento ocurrido. Lo que sí es que durante varias horas pues se mantuvo la importante presencia policial, que fue vista por cientos de personas que circulaban por la zona, que de entrada también pues generó conflicto vial importante. Pero hasta el momento la información más reciente es que hay dos detenidos, que se mantiene la investigación en curso, que hay una motocicleta asegurada que forma parte de la investigación pertinente, y pues a la espera de la confirmación de la identidad de las víctimas.
Te agradezco la información, Fer, que tengas una muy buena noche.
Que sea una excelente noche para todos. Buen día.
Muchas gracias, Fernando Núñez Santiago, con la información de inseguridad. Pasamos ahora a otras cosas. El Infonavit está preparando más de 3,000 denuncias por actos de corrupción del pasado. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema pasa por las denuncias que ha venido haciendo el gobierno de la República, particularmente en este sexenio, acerca de los manejos irregulares que ha habido en el Infonavit, que pues han obligado a la actual administración a ejercer ya formas penales de buscar la recuperación de muchos miles de millones de pesos. Por eso vamos a escuchar al actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, porque él dice que tiene preparados ya más de 3,400 denuncias penales en contra de personas físicas y morales por haber tenido relación con estos actos. Escuchemos a Romero Oropeza.
Fraudes por juicios masivos. Aquí se afectaron a 373,000 derechohabientes. Fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda. Fraudes contra el ahorro de derechohabientes. Fraudes cometidos por coyotes usando la marca del Infonavit. corrupción de funcionarios del Infonavit, fraudes inmobiliarios donde se usurpaba la identidad de los derechohabientes y fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores al Infonavit. No solo, en algunos casos dejaban tierras que ya estaban hipotecadas, en otros casos dejaban hasta avionetas que no volaban. Bueno, de todo esto hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3.405 que las vamos a ir poniendo.
Pues las van a ir haciendo sistemáticas, dijo, en las próximas semanas, es decir, las estarán dando a conocer. De acuerdo a Romero Oropesa, esta situación provocó que se generaran 4.025.000 créditos impagables, por lo cual el instituto ha intervenido, ha congelado la mayoría de estos créditos y en muchos casos han sufrido ya una reducción del saldo y van de poquito a poquito para hasta completar estos 4.025.000 créditos, pero la gran mayoría ya están congelados, más bien todos están congelados y de a poco han ido ofreciéndoles quitas o reduciendo el saldo. Entonces, pues esta situación que se veía como escandalosa, pues me parece que va ya mucho más allá. Mi reporte, Mercedes.
Pues es que si lo ves bien, eso es una barbaridad, Arturo.
Es muchísimo dinero el que está metido aquí y demasiadas personas, porque si está preparando más de 3.400, en total 3.405 denuncias, no es cualquier cosa.
Sí, no, pues no sé, me imagino que inclusive hasta un equipo de abogados para hacer y redactar de acuerdo a las características propias de cada denuncia, imagínate cuánta gente o de a cuántas denuncias por abogado, ¿no?
Sí, porque habla de fraudes, diferentes tipos de fraudes, no es un solo tipo de fraude, son diversos fraudes, entonces pues hay mucha gente involucrada aquí. Y este me parece que es el escándalo del año. Bueno, a lo mejor no está involucrado tanto dinero como en el caso Segalmex, pero no lo sabemos todavía porque no sabemos exactamente a cuánto ascenderían estos fraudes.
No, sí me parece una bestialidad. Arturo, te agradezco.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y le agradezco su participación. Por aquí nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Lilia, por dos, en su comentario de amurallar a la ciudad en temporada vacacional. Para que nos quedemos los que no nos fuimos, Lilia. Ya los demás, ya, búsquense otro lugar donde vivir. Nos dicen, buenas tardes, si quieres amurallar para que no entren los que salieron, pues dile a Trump, él es experto. Antonio Aguilera. Sí, ¿verdad, señor Aguilera? Vamos a, Bere, le marcas a Trump, por favor, dile que I want to talk to him. No, bueno, a ver, más participación de nuestra audiencia. Buenas noches, soy Francisco Javier Casillas Ochoa, Paco Ochoa. Dice, no te mediste, el Fofo Márquez amurallaba el puente atirantado y tú quieres amurallar la ciudad. Pregunta, ¿te contagiaste del gobierno del estado anterior que amuralló Palacio de Gobierno en la Casa Jalisco? Sí, ¿verdad? A lo mejor se pegan algunas cosas, Paco. Bueno, muchas gracias, Paco. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por la escucha. Dice, Pili dice, hola, Meche, punto y seguido lo comentó, que creo que son unas monjitas del colegio Luis Silva que las venden por Hidalgo, que es la puerta del convento, creo recordar. Es lo que nos dice Pili García de Alba en relación a una pregunta que hacía precisamente una persona de nuestra audiencia. Nos dicen también, ¿qué sabes de la tarjeta de mi pasaje? Ya estás a 14 de abril y nada, según habían dicho que desde el día 11 de abril y nada. Pero, a ver, ¿cómo? No estoy entendiendo. ¿Que le iban a dar respuesta? ¿Será eso, que iban a dar respuesta? Si usted hizo el trámite, se supone que iban a estar dando una respuesta de si sí había sido aceptado para ese beneficio. No sé si a eso se refiere, perdón, no me queda clara el comentario. Dice, soy el señor Eduardo Ibarra. Una pregunta, ¿tiene conocimiento de cuánto tiempo tarda el SAT en realizar la devolución de impuestos? Gracias. Un saludo a usted y todo su equipo por mantenernos siempre informados. Señor Ibarra, híjole, pues fíjese que ahí, se lo digo por la experiencia del programa de la Tribuna del Contribuyente, la gente tiene que esperar tiempo indefinido a veces para que le devuelvan efectivamente un saldo a favor. Así es de que tiempo así como tal, no sé si debería de existir un tiempo en este momento, se me escapa, le voy a preguntar a los contadores, pero de repente hay gente que dice, tengo 6 meses, 1 año, no me devuelven un saldo a favor. Entonces, vaya usted a saber. Tengo una pausa y ya volvemos. Manuel Trujillo Soriano.
Muy bien, Mercedes Altamirano Bolívar, ¿y tú?
Pues aquí, mira, riéndome.
Muy bien, haces bien, total.
Pues sí, ¿verdad?
Sí.
¿Para qué sufro?
Así es, de todas maneras ya las Águilas no van a poder ser campeonas en la Conca Champions.
Pues entonces, no, mejor me río.
Sí, ya, no queda de otra. Es más, descendieron hasta el quinto lugar después de ser eliminado.
¿Cómo?
Sí, hombre.
¿Hasta el infierno nos fuimos?
Más o más, ya ves, por no hacer el depósito a tiempo y todo, lo que puede ocurrir por ahí.
Híjole, Huicho, y yo nos vamos a tener que comer un pollito.
Yo creo que sí.
Seriamente.
Definitivamente.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues la comisión disciplinaria acaba de dar su dictamen, y ¿qué cree usted? Suspende 3 partidos al técnico de los Tigres, Guido Pizarro, después de propinarle una cachetada al auxiliar técnico de los Rayados en el Clásico Norteño. Así es que, pues va a quedar a deber. Yo creo que para la liguilla o el play-in o donde queden los Tigres, porque a la fase regular del torneo le quedan 2 encuentros, y si la disciplinaria lo suspende 3, pues va uno más, ¿verdad? No podrá dirigir entonces en lo que queda de este torneo Guido Pizarro, y es que sí se ve, lo captaron en el momento en el que le suelta una cachetada a uno de los auxiliares de Martín de Michelis, cuando todavía ambos estaban ahí sobre la cancha del estadio donde se llevó a cabo el Clásico Norteño. Hay que recordar que hubo varios expulsados, pero aquí pues lo que había que señalar es el castigo. 3 partidos para Guido Pizarro, entrenador de los Tigres. Por cierto, que el día de mañana son 4 los partidos que están programados en el arranque de la fecha doble, que es la número 15, penúltima ya de este torneo de clausura de la Liga MX. Pachuca enfrentará a Tigres, Chivas va contra Puebla, aquí en el Estadio Akron, Bravos de Juárez enfrenta a Necaxa, y Cruz Azul se medirá a León en los 4 partidos programados para celebrarse el día de mañana. El experimentado árbitro mundialista César Ramos Palazuelos encabeza la delegación mexicana de 5 silbantes que participarán en el Mundial de Clubes, que se va a celebrar en Estados Unidos con 32 participantes. Del 14 de junio al 13 de julio de este año, anunció hoy Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. De los mexicanos seleccionados, solo Ramos Palazuelos fungirá como juez central, en tanto que Marco Vizguerra y Alberto Morín serán asistentes, y como árbitros VAR estarán Eric Miranda y Guillermo Pacheco. En este Mundial de Clubes se disputarán en total 63 partidos en 11 diferentes ciudades allá en los Estados Unidos. Y al actualizarse el ranking de la CONCACAF tras la ronda de los cuartos de final de la CONCA Champions, Cruz Azul ya es el equipo mejor posicionado al ubicarse en el primer sitio con 1.257 puntos. Mientras que al América le afectó bastante su eliminación de la Copa de Campeones de la CONCACAF por parte de la Máquina, y las Águilas no solo dejaron el primer sitio de la tabla, sino que además descendieron hasta el quinto sitio. Ahora tienen 1.231 puntos. El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, dijo que no debería considerarse la posibilidad de organizar un mundial con 64 equipos para el 2030. No creo que ampliar el Mundial a 64 equipos sea la decisión correcta para el torneo en sí y para el ecosistema futbolístico en general, desde las selecciones nacionales hasta las competencias de clubes, las ligas y los jugadores, uniéndose de esta manera a la UEFA y a la Confederación Asiática, que también se oponen al proyecto presentado por la Conmebol, un Mundial con 64 equipos para el 2030. En el cierre de la fecha 32 de la Premier League de Inglaterra, el Fulham cayó 1-0 en su visita al Bournemouth, encuentro en el que el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez nuevamente inició como suplente y, aunque ingresó de cambio al 57, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, que con 48 puntos ocupa el noveno lugar en la clasificación general. En España tenemos que el Atlético de Madrid goleó 4-2 al Real Valladolid en el último partido de la jornada 31 celebrada en el Estadio Metropolitano. Con este triunfo los colchoneros llegan a 63 puntos y acortan su distancia a 7 unidades del líder, que es Barcelona, que tiene 70, y a 3 del Real Madrid, que ocupa el segundo lugar, para mantenerse en la pelea en el cierre de torneo. ¿Qué cierre se está pintando, se está poniendo, se está acomodando para que termine el torneo allá en España? Barcelona líder con 70 puntos. Luego está el Real Madrid con 66, a 4 puntos en segundo lugar. Y luego viene el Atlético de Madrid con 63, a 7 puntos del líder y a 3 del Real Madrid. Está interesante, ¿eh? Cualquier descuido, tropezón del Barcelona, y hasta hay una impugnación por ahí de un partido donde el Osasuna quiere quitarle los 3 puntos. Uf, esto se pondría color de hormiga por alineación indebida. Veremos qué dice la Real Federación Española de Fútbol, pero sí pinta más que interesante el cierre de la liga allá en España. En la Serie A de Italia, el Nápoles derrotó hoy en casa 3-0 al Empoli con doblete de Scott McTominay más otro tanto de Romelu Lukaku. Y de esta manera el cuadro napolitano sigue a 3 puntos del líder Inter de Milán en la pelea por el Scudetto. El boxeador mexicano Marco Verde, medallista de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, quien debutará como profesional el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita, dice que quiere continuar con el legado del Canelo Álvarez en el boxeo de paga. Aquí lo escuchamos.
Sí, creo que mucha presión. Están esperando ya qué es lo que va a pasar, cómo voy a pelear. Estoy listo, estoy preparado. Para eso me preparo, para eso entreno todos los días. Y van a ver que toda la preparación que hago se va a ver reflejada en el ring. No me ha tocado la dicha de poder saludarlo, platicar con él. Ya me tocará, y obviamente muy importantes, porque a donde está él es a donde quiero llegar. Y pues es escuchar a la voz de la experiencia, y próximamente lo haré.
A donde está él es a donde quiero llegar, dice Marco Verde. Sigue, por cierto, entrenando en Mazatlán, y el próximo 26 de abril viajará a Arabia Saudita de cara a su combate frente a Michel Polina en la función que van a protagonizar Saúl Canelo Álvarez y el cubano William Scholl. El esloveno Luka Doncic, superestrella de los Lakers de Los Ángeles, se convertirá en el primer jugador no estadounidense en encabezar la venta de camisetas en una temporada del básquetbol de la NBA. Desde la campaña 2012-2013, este listado había sido siempre encabezado por Stephen Curry de los Warriors de Golden State o bien LeBron James, ahora compañero de Doncic con los Lakers. Y el cañonero de los Lakers, de los Yankees de Nueva York, el cañonero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, fue nombrado como el nuevo capitán de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, anunció el manager Mark DeRosa. Estados Unidos está en el grupo B, con sede en Houston, al lado de México, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Los juegos de este grupo serán en Texas del 6 al 11 de marzo del próximo año, y la misión de Estados Unidos será buscar el segundo título en el certamen después de haber perdido la final del 2023 ante Japón. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información aquí en Radio Metrópoli.
infinitamente. Nos dice por aquí el señor Sergio Segura, las empanadas están a precio de dólar y la calidad no es la mejor. Pues fíjese que tiene usted razón, señor Segura. ¿Cuándo fue el viernes, creo? Pasé por ahí por una panadería, dije, voy a comprar una de piña. ¡Ay, jole! ¿Más mala? Ni le digo cómo decía mi abuela, porque a lo mejor algunos hasta se ofenden, pero... ¡Híjole! ¡Malísima! ¡Malísima! Y sí, no barata. Que yo supongo que habrá lugares donde pues también habrá buenas empanadas, ¿no? Digo, como todo en la Viña del Señor. Pero ahí donde se me ocurrió llegar, que traía, ahora sí que traía antojo de empanada, no, bueno, pero al menos ya sé que ahí no. Hola, son 40 días hábiles conforme al Código Fiscal de la Federación para dar respuesta a las solicitudes de devolución, ya sea en sentido negativo o positivo. Muchísimas gracias a este radioescucha que nos pone aquí amablemente, estoy viendo en su perfil Contadores y Abogados. Jaime G.S., pues muchísimas gracias. Seguramente es usted uno de los contadores, supongo que es un despacho, le agradezco infinitamente. Nos dicen también, hola, para el saldo a favor de ISR 2024, el SAT, ok, lo devuelve en 20 días como devolución automática. Si la rechaza y la sube por medio de devoluciones de manera no automática o de años atrás, son 40 días hábiles. Espero le sirva, soy Cecilia León. Muchas gracias, así también a usted, muy gentil por la ilustración. Satanás. Ay, 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 qué bárbaros. Son ustedes creativos. Dice, hola, yo también estoy de acuerdo con amurallar la ciudad. Y qué buena idea lo de Trump. Saludos, dice Abigail Margarita. Pues vamos a hacer una... ¿Qué les parece una manifestación, no? Amurallamos la ciudad y ya, no dejamos entrar a los que se van de vacaciones. Por aquí Vero Rubio también dice, en el Colegio Luis Silva no hay monjitas, en todo caso es en el convento de Contreras Medellín entre San Felipe y Juan Manuel, que también venden unas galletas deliciosas. Ah, muchas gracias, Vero. Bueno, ya lo otro ya no lo leo, Vero. Ya me quedo con ese comentario, ¿va? Muchas gracias. Gracias, Vero. Te mando un fuerte abrazo. Dice, muy buenas tardes. Quisiera saber cómo se llama este programa. No sé si sea Buenas Tardes Metrópoli o Metrópoli al Día. Para poder escuchar nuevamente el reporte de Ricardo, eso de los virus me dejó pensando, pero no lo escuché completo. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Ingeniero, el programa se llama Metrópoli al Día. Pero, sin embargo, usted lo puede encontrar en la página, para que no se tenga que meter, digamos, a escuchar todo el programa o estar adelantando a ver en qué momento sale. Muy sencillo, váyase a la página notisistema.com, hay una pestaña ahí que dice, dice menú a la carta, y el menú a la carta elige usted o selecciona reportajes. Y ahí le va a remitir al trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, entre algunos otros que ya ha hecho en el pasado. También nos dicen, hola, buenas tardes, te recomiendo este programa para que veas y dimensiones el tamaño de corrupción que se descubrió en Infonavit. Saludos, es lo que nos sugiere amablemente Lucio Becerra Álvarez. Muchas gracias, Lucio. Trataré de darme una oportunidad para poderlo ver, que veo que está un poquito larguito. No es cierto, no estoy viendo nada, porque no lo puedo abrir. Es en YouTube, pero bueno, cómo no. El Chamuco TV saca buenas cosas, efectivamente, así es de que no me extrañaría la ilustración de, digamos, del trabajo periodístico que se llega a realizar. Y bueno, pues ya pasando a otras cosas, déjeme preguntarle. ¿Usted ya le quitó el portaplacas a la placa de su automóvil? Se lo pregunto, pues, porque todavía persiste quienes no lo han hecho, quienes no le han quitado el portaplacas. ¿Y esto en qué deriva? Bueno, pues deriva en que ya hay una serie de personas que han sido, pues, literal multadas porque pues no le han quitado el portaplacas a su automóvil. Algo tan sencillo, hombre, ¿para qué se complica la existencia? Bueno, yo digo, si nos dan una indicación y contradecir esa indicación nos va a meter en problemas a nosotros, pues hombre, yo creo que por sentido común quitamos el portaplacas, y es que en lo que vaya del año, 450 automovilistas en el estado han sido sancionados por usar portaplacas. Este que pues ya es prácticamente un accesorio prohibido desde enero de este mismo año, de acuerdo a lo que informó la policía vial. Además de las sanciones, se han emitido 7.500 apercibimientos. Por cierto que las autoridades no detallaron cuántas multas alcanzaron el tope de 19,000 pesos. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Voy con mi compañero Arturo García, o con Huicho. Arturo, ok, vamos con Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo y te escuchamos con la información ya en esta recta final, por favor.
Gracias, Mercedes. Me da nuevamente gusto saludarles. Y es para hablar de incendios y lo que está haciendo el gobierno de la República para sofocarlos. Vamos a escuchar a la titular de, a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
Con información actualizada de la Comisión Nacional Forestal, el día de ayer a las 8 de la noche, hay 114 incendios activos, de los cuales 46 se ha logrado un avance de control del 80 al 100%. De los 68 incendios restantes, se continúa trabajando en el control y liquidación del fuego sin representar al momento riesgo a la población. De estos 114 incendios activos, se encuentran ubicados en 23 entidades federativas, y de los que se encuentran como incendios en áreas naturales protegidas, vemos a 20 incendios. Los estados en donde tenemos el mayor número de incendios activos están Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Morelos.
Jalisco no se salva porque aparentemente también hay incendios activos, pero se está trabajando. Esto, de acuerdo a lo que informó Laura Velázquez, el 42.8% del territorio nacional presenta condiciones de sequía, y esto es justamente lo que está motivando tantos incendios, aunque no se descarta que algunos pudieran ser provocados, pero el calor extremo que está haciendo, sobre todo en el norte y en el noroeste del país, es lo que está ocasionando estos incendios en pastizales y en bosques en el territorio nacional. Mi reporte, Mercedes.
Y habrá que tener mucho cuidado con aquellos espacios de bosque, ¿no, Arturo? Que ahora con las vacaciones muchas personas eligen justo para ir a descansar, recrearse, jugar, en fin, que los cuiden, porque muchas veces también esta situación de no, la gente que fuma o que hace la fogata, no sé qué, no tiene la precaución, y bueno, vienen también los incendios gracias a la desafortunada mano del hombre.
Sí, hay que estar muy atentos a cuando se apague el fuego del horno o de lo que se use para asar las carnitas o lo que sea, que quede muy bien apagado, y todavía cubrirlo con arena, con tierra, para que no se vaya a escapar una chispa o lo que sea. Y lo mismo a la gente que fuma, si va a fumar, pues que se lleve su cenicerito en la mano y que vaya apagando sus cigarritos ahí, ya después que se lo lleve y tire las colillas en otro lado, pero que no intente apagarlo en el pasto o en la tierra, porque luego creen que está apagado y queda un poquito ahí encendido, y eso es suficiente para que prenda la chispa y se incendie todo el bosque. Mercedes.
Efectivamente, ojalá que seamos precavidos precisamente con la naturaleza y evitar los incendios. Muchas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas una muy buena noche, hasta mañana, que descanses.
Igualmente un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando de la naturaleza, mi compañero José Luis Jiménez Castro, cuéntame, Huicho, que van a apoyar a la Unidad de Fauna Silvestre allá en Tlajomulco, que siempre, bueno, se ha destacado precisamente por el rescate de fauna, justamente eso particular, no la doméstica, que requiere de un tratamiento distinto. ¿Cómo estás?
Hola, Meche. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, anunció una inversión de 8 millones de pesos para renovar y sacar adelante la Unidad de Protección Animal de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, que ha estado atendiendo alrededor de 10.000 animales desde 2017 a la fecha, capturándolos, rehabilitándolos y luego soltándolos en los lugares adecuados para que esos animalitos no mueran. Estamos hablando desde aves rapaces hasta tlacuaches, leones, tigres, avestruces, bueno, venados, una gran cantidad de animales que usted no se imagina hay en esta en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Esto fue lo que dijo el presidente municipal de Tlajomulco, el señor Gerardo Quirino, en torno al apoyo a la unidad de protección de fauna silvestre en Tlajomulco de Zúñiga.
Que haya muchos años más para la UNASAM, de verdad, de corazón, para esta y unidad de rescate de fauna silvestre. Buscamos ahora que tengan condiciones más aptas, pero esto es solo el principio. Como me comprometí con Cayo, viene una inversión de 8 millones de pesos para que tengan pues ya las instalaciones como se debe, pero vamos a seguir avanzando porque hay un proyecto para luego hacer un laboratorio de especies donde invitemos a nuestras niñas, nuestros niños de los colegios, de todo el municipio, de las escuelas, para que se sensibilicen en el cuidado de los animales, que sepan cada ejemplar con cómo contribuye a nuestro ecosistema y cómo debemos de comprometernos con nuestra fauna. Esta es una siguiente etapa que espero en el presupuesto del siguiente año podamos aterrizarlo, pero hay pues unidad de rescate de fauna silvestre para muchos años en lo que a nosotros corresponde, porque queremos seguir siendo ejemplo nacional.
Bueno, pues bastante entusiasta el presidente municipal de Tlajomulco en torno a esta unidad de fauna silvestre. Luis Alberto Cayo es su director, quien ha trabajado desde el 2007, primero lo que antes era una especie como de centro de control animal, de perritos y gatitos, pero eso fue creciendo, tomando en cuenta que Tlajomulco pues todavía tiene muchos selvas virgen, por llamarlo de alguna manera, en donde lo mismo encuentra, por ejemplo, en el bosque de la primavera, venados, tlacuaches, ardillas y animalitos que, bueno, de repente se meten a la ciudad, en fin, y ahí han estado. Sí, enhorabuena a Luis Alberto Cayo, al director de la Unidad de Protección Animal, y ojalá el presidente municipal de Tlajomulco lo cumpla. Dígame este reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente porque mira que sí se hace un esfuerzo muy interesante en ese aspecto, Huicho, y vale la pena.
Sí, es muy bonito ver cuando los animales ya rehabilitados los sueltan en su hábitat natural. Es muy bonito eso.
Exactamente. Huicho, muchas gracias. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos en punto y seguido.
Sí, cómo no. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y hasta luego, y gracias también le digo a usted por habernos sintonizado en este lunes. Gracias, Bere, en los teléfonos, Roberto Álvarez, gracias. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Que tenga una gran semana. Los que ya se van a desconectar, que ya no nos van a escuchar, bueno, pues aquí los esperamos el próximo lunes en la semana de Pascua, así es que nomás se van una semana de vacaciones. Gracias, buenas noches.